Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Seguimos con el tema que Dios no usa a las personas. Esta es la segunda parte. Por favor, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la primera parte. Ahí habíamos observado grandes y muy simples y profundas verdades de la palabra de Dios. Habíamos visto que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, que Dios no usa, ni tienta, ni enferma, ni mata, que Dios quiere la libertad de las personas, que Dios no quiere que los suyos se usen entre sí, como habíamos visto en Jeremías. Habíamos visto que según 1 Timoteo 2.4, casi digo Dios 4, 2 Timoteo 2.4, la selección radica en la respuesta de la persona, no en a quién Dios escoja. Y lo último que habíamos visto, que era tan importante y choqueante quizás para algunos, es que Dios depende de nuestra voluntad de movernos con sus cosas. Y siempre nos invita, e invita, e invita a servirlo a través del amor de Cristo por nosotros. Y en ese tema seguimos. En 2 Corintios 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí hay un hermoso orientalismo que dice que el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es cuando vos invitás a alguien a quedarse, por ejemplo, a cenar y te dice: no, no puedo. No, dale, quédate a cenar. No, pero mirá que yo ya tengo un compromiso previo. Dale, llámalo por teléfono y quédate a cenar. Eso es constreñir, que te invita y te invita y te invita hasta que finalmente te invitó tantas veces que vos decís: ok, me quedo a cenar. El amor de Cristo nos constriñe, nos invita constantemente, nos invita constantemente. Así es el amor de Cristo, que se entregó de manera gratuita a una muerte horrible por nosotros. Gratuito para nosotros, a Él le costó su vida. Ese amor nos invita y nos invita y nos invita a vivir para Él. El versículo 15 declara lo que sería la lógica respuesta a la luz de semejante ofrecimiento del Señor Jesucristo por nosotros. Versículo 15 dice: y por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué es un conectivo? Te explica por qué. ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí. Está hablando de nosotros. Él murió para que vos no vivas para vos. Para que vos no vivas para vos, para que yo no viva más para mí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, por nosotros. Poné tu nombre acá, porque esta es una epístola dirigida a los santos de Dios. Vos sos un santo de Dios, yo soy un santo de Dios. No importa si lo pareces o no, pero somos santos de Dios. Dios es quien hace santos. Los hombres no pueden hacer santos a otros hombres. Es Dios quien nos hace santos, nos santificó a través del trabajo de redención completo del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no vivamos para nosotros, sino para los demás. Gálatas capítulo 5. Pablo, el apóstol, gran apóstol de la cristiandad, por su propia voluntad se transformó en un instrumento útil, habíamos visto, digno, honroso, sirviendo a aquel que murió por todos. Y en absoluto sincronismo con esto que nosotros estamos viendo en 2 Corintios 5, en Gálatas 5, en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si ustedes se recuerdan de la primera parte que habíamos visto, al comienzo de la primera parte, que Dios quería la libertad de los suyos, en Jeremías habíamos visto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros. ¿Dónde está el revólver acá? No hay revólver. ¿Dónde está el uso de Dios a la persona? No hay un Dios que use a las personas. No, el nuestro, al menos, nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo, no usa a las personas. ¿Dónde está el brazo acá que se tuerce? Por amor servíos los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno es el que debiera servir por amor. Éxodo 25. Uno es el que debiera servir por amor. No hay un versículo que indique que Dios use a las personas. ¿Por qué entonces le ponemos a la Biblia, le hacemos decir cosas que la Biblia no dice. Hay muchos registros que sí indican que el Padre Celestial hace varias cosas por las personas, pero a favor de ellas, y siempre teniendo en cuenta la voluntad de las personas. Éxodo 25, versículo 1, miren lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Le estaba diciendo cómo ofrendar de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda de su voluntad de corazón. Dios necesita de nuestra voluntad para tener que ver con sus cosas. Levítico capítulo 1, en el versículo 3, Génesis, Éxodo, Levítico 1, versículo 3 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, sigue hablando de las ofrendas, recuerden, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, no era compulsivo, no era abusivo tampoco de parte del Padre Celestial, no decía, a partir de ahora las cosas son así. Dice, no, el que ofrenda, que lo haga de su voluntad. Está diciendo que si no tenés la voluntad no lo hagas, por supuesto, que no vas a sembrar y cosechar, es decir, no vas a cosechar a menos que siembres, lógico, pero es de tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo hagas. ¿Cómo? De acuerdo a tu voluntad, con un corazón preparado. Esdras 7:10. Es increíble este versículo de Esdras 7:10. Hermoso versículo. Porque Esdras dice, él fue un gran hombre de Dios, lean, se van a sorprender con la calidad de hombre que fue, que llevó la centralidad, regresó la centralidad al pueblo de Israel, regresó a la centralidad de la palabra de Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero lo primero que había hecho era preparado su corazón. Estos son ejemplos de hombres que habían preparado su corazón. Si vos no preparas tu corazón, nadie lo va a preparar por vos. Dios no va a preparar tu corazón por vos. Lo tenés que hacer vos, si querés. Dios quiera que quieras. Porque Él requiere de nuestra voluntad. No hay más remedio y me alegra que sea así. Colosenses capítulo 3. Es uno que prepara el corazón por su propia voluntad y decisión. Entonces, cuando lo preparó, responde al llamamiento de Dios para su vida. Así es que Dios puede actuar en uno. De otro modo, no. Colosenses 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Ven, vos preparas tu corazón, entonces tenés recompensa. No lo preparas, ¿qué querés que haga? Ya está. Pero si vos lo preparás por tu voluntad, vos tendrás recompensa. Si no lo preparás, bueno, no tendrás recompensa. Pero es tu voluntad, es requerida tu voluntad. Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Cómo saltamos en este igual que en la anterior? Segunda de Crónicas 15, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 15, versículo 1, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa era el rey de Judá. En una época Judá e Israel se abrieron y fueron dos reinos separados. Bueno, entonces Asa era rey de Judá y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, fíjense la condición, si vosotros estuvieres con él. Esa era la condición, claro que hay una condición. Pero Dios no los forzó a estar con ellos, pero les avisaba, vean, yo los amo y quiero lo mejor para ustedes. Y les digo la verdad, diría Dios en sus palabras, lo mejor para ustedes es que estén conmigo. Vengan a buscarme a mí, si yo estoy disponible. Acá está mi palabra, léela. Entérate quién soy, qué quiero para vos, qué quiero para la humanidad, entérate. Vení porque te conviene. Dios nos llama constantemente. Pero si no vamos, ¿qué querés que haga? Entonces Jehová estará con vosotros si ustedes estaréis con él. Tenía que empezar con la voluntad de ellos. Y si le buscareis, ¿qué pasará si le buscareis? Será hallado de vosotros. Si no lo buscareis, ¿a vos te parece que lo van a hallar? ¿Qué querés? ¿No? Como digo, siempre nos toca la más fácil. Si lo querés encontrar, tenés que buscarlo. Más, si le dejareis, ¿qué va a pasar? Él también os dejará. Él no te va a torcer el brazo. ¿Te querés ir? Ándate. ¿Quiere que te vayas? No, quiere que te quedes. Quiere que lo ames por tu propia voluntad. Eso es lo que él prefiere. Pero si vos preferís otra cosa, te vas. ¿Qué querés que haga? Que te tuerza el brazo como enseña la religión que Dios hace? Dios no hace eso. Dios no te tuerce el brazo. No te usa para que vos regreses. Te invita y te recontra invita para que te quedes. Para que entres primero y después te invita a que te quedes. Mas si le dejares, él también nos dejará. Así que por un lado o por el otro, te dice que te quedes, que te recomienda que te quedes. 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué dice? Él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. Cuando ellos se arrepintieron, dijeron, nos quedamos lejos de Dios. Dios queda para allá y nosotros estamos allá. Regresemos a Dios. ¿Qué pasó cuando regresaron? Lo encontraron. No fue Dios el que se movió. Qué importante que es para Dios la voluntad de los suyos en hacer su voluntad. Dios está siempre disponible en su trono de bendición y de misericordia para los suyos. Son los suyos que salen y entran. ¿O somos los suyos que salimos y entramos? Eso sería el pronombre más correcto. Somos nosotros los que salimos o entramos. El registro aquí es clarísimo. Cuando el pueblo de Judá quiso dejarlo, simplemente lo hizo y tuvo las consecuencias, no los castigos. Pero cuando cambiaron su corazón y lo buscaron, lo recuperaron. Ahí estaba Dios en el mismo lugar donde ellos lo habían dejado. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones porque lo habían dejado, sobre todo los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó, no es Dios que lo hizo. Recuerden, esta es una forma oriental, antigua de hablar, pero no es literal. Dice, Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. ¿Por qué? Pues hay recompensa para vuestra obra. Siempre que uno hace la voluntad de Dios, hay recompensa por lo que hace. Las consecuencias vienen por alejarse de Dios y de su palabra. Las bendiciones vienen directamente de la mano de Dios. Es uno el que decide. Dios cuenta con la voluntad de las personas. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que lo buscase Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. El 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Por qué? Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y qué pasó cuando aplicaron su corazón y su voluntad? ¡Fue hallado de ellos! ¿Qué beneficio tuvieron al hacer esto? Jehová les dio paz por todos lados. ¿Qué tal? Dios no cambió las leyes, los principios. No es que hoy, después de Pentecostés, tenemos una ley de gravedad diferente a la ley de gravedad que hubo antes de Pentecostés. Dios sigue buscando lo mismo de nosotros, sigue buscando que lo busquemos, y entonces lo vamos a encontrar. Sigue buscando que no nos vayamos de abajo de su paraguas de protección y que Él pueda protegernos de las adversidades. Fíjense lo que les pasó a estos tipos. Había lucha, pero por todos lados. Cuando lo buscaron, lo encontraron a Dios y hubo paz por todas partes. ¿Qué diferencia? 6 versículos. Claro que no es tan fácil, es fácil para nosotros leerlo, no deben haber sido 6 versículos en tiempo. Debe haber pasado un tiempo, no importa, eso podría o no estudiarse. El tema es que acá nosotros vemos cuál es el principio que nosotros podemos aplicar y recibir las mismas bendiciones si queremos tener paz por todos lados. Y ojo que aquí no hay ni un indicio, nada que nos haga pensar que Dios haya usado a esta gente. Cuando quisieron, se alejaron y debieron soportar las consecuencias. Y cuando decidieron acercarse, ahí estaba Jehová con sus brazos abiertos, listos para protegerlos y recibirlos como si nada hubiese ocurrido, como siempre hubiesen sido buenos muchachos. En ningún momento dependió de Dios, sino de la decisión del pueblo. Dios nunca usó a la gente. Esdras capítulo 10. Habíamos estado hace un rato en Esdras capítulo 7, les había dicho que Esdras era un hombre maravilloso. Ahora vamos al capítulo 10 de Esdras. Versículo 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Una, apartados de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esdras era un maravilloso hombre de Dios, como les dije. Le dio orden, le dio organización a Israel, los regresó a la centralidad de la palabra, porque estaban totalmente fuera. Y aquí insta al pueblo a que haga las acciones correctivas necesarias. Esto es lo que el pueblo debía hacer. Dad, haced y apartaos. Tres cosas que tenían que hacer ellos. No lo iba a hacer Jehová por ellos. Ellos lo tenían que hacer. Eran las acciones del pueblo. Dios no los usó para que hagan su voluntad, para que den gloria y para que se aparten. Ellos tenían que hacerlo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Sorprendente. No es el versículo más corto de la Biblia, porque el más corto es el que dice Jesús lloró. Este es corto de todos modos, pero fíjense lo que vamos a aprender aquí en un corto versículo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién tiene que mirar de no caer? Vos, querido, si no querés caer. Si vos no querés caer, tenés que quedarte firme vos. Dios no va a hacer esa firmeza por vos. Dios hace todo lo que puede para que vos no te caigas. Da su palabra para que vos andes en su palabra. Es un terreno ideal para caminar sobre ella en la vida y nunca patinar y no caerte. Pero Él no, ¿qué más querés que haga? No puede hacer otra cosa. Él dio su palabra para que la andes. Si vos andás, no te vas a tropezar. ¿Quién es el que tiene que estar firme? Vos tenés que mirar de estar firme. Vos tenés que mirar, es tu responsabilidad delante de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. En el versículo 9 dice, por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No le piden aquí en oración a Dios que los use a los colosenses. Le dicen, fíjense, seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense qué oración hermosa. Esto está pidiendo, no está pidiendo que los colosenses sean usados. ¿Para qué pide esto? Para que andéis como es digno del Señor, por su propia voluntad, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué necesidad habría de orar por esto si fuera Dios quien produciría esto en las personas sin considerar sus voluntades? Esta pseudo doctrina que Dios usa a la gente hace responsable a Dios por aquellos que andan, pero también por aquellos que no andan. Así es, uno inferiría de manera incorrecta que Dios haría acepción de personas, si es que fuera verdad esta pseudo doctrina. Algunos usa y a otros no. La realidad es que no usa a nadie, coma, a ninguno. Filipenses capítulo 3. Lo que declara la palabra de Dios es que todo lo que hizo el apóstol Pablo lo hizo de su propia voluntad, por amor y no porque Dios lo usara. Filipenses 3, versículo 8 dice, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor del cual, por eso dejó todo. Por amor del cual, por eso dejó todo. Esto es muy importante lo que estamos viendo, porque quienes amamos a Dios tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos de nuestro Padre Celestial. No sea cosa que nuestro vocabulario no represente el corazón de amor y libertad que Dios tiene para las personas. Cuidado con esto. Nosotros que los amamos a Él tenemos que ser cuidadosos con nuestro vocabulario. Quienes usan el término Dios te usa, probablemente debieran decir que esa persona respondió por su libre voluntad al llamamiento de Dios. Esto sería correcto de parte, de acuerdo a lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. Dios no empuja, sino que amorosamente ofrece y ofrece y ofrece hacer su palabra, pero no le tuerce el brazo a nadie. Él depende hoy y dependió siempre de la libre voluntad de elección de la gente de hacer su voluntad. Mateo 26. Vean, parecería mentira porque Dios es tan grandioso que hasta cierto punto y para hacer algunas cosas, Dios necesita de nosotros. Necesita de nosotros. Él no fuerza a nadie. Por ejemplo, el misericordioso Padre Celestial, a partir de Génesis 3:15, buscó reconciliar al hombre con Dios. ¿O no? El sacrificio voluntario del Señor Jesucristo recién logró ese amoroso propósito de Dios a favor de toda la humanidad. Para ello se requirió que el Redentor quisiera de la voluntad de Dios la suya propia. Jesucristo tuvo que hacer de la voluntad de Dios la suya propia. Pero le costó a Jesucristo el máximo, el más supremo ofrecimiento y coraje. Y coraje no es no tener miedo. Coraje es hacer lo que tenés que hacer, aunque tengas miedo. Mateo 26, versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, ahora yo voy a orar y regreso. Y tomando a Pedro y a Jacobo y Juan, que son los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cualquiera de nosotros lo entiende. Cuando tenemos que ir al médico el día anterior, ya la noche anterior no podemos dormir si tenemos que ir al dentista o tenemos que enfrentar una situación en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestras amistades. Él iba a enfrentar algo así como 48 horas de tortura y después la muerte por todos nosotros. 38. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste. Esta es una cosa que tenemos los seres humanos, nos entristecemos a veces. Como Él no fue Dios, sino que fue un hombre, como nosotros somos, podemos entender que haya estado angustiado y triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Si nosotros estudiamos la vida de servicio amoroso y voluntario de Jesús, encontramos que Él deseó hacer la voluntad de Dios siempre. Pero eso no significa que no le haya costado nada. No fue gratis para el Señor Jesucristo hacer lo que hizo. Él dio voluntariamente todo de sí, pero pudo no haberlo dado. Lo dio porque quiso y no porque Dios lo haya usado. 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba diciendo: si hubiese alguna manera diferente de redimir al hombre, que no me duela tanto, te pido, hacelo. A mí me parece realmente lógico. Esto lo engrandece a mis ojos, al Redentor, porque fue un hombre con todas las cosas, con todas las de la ley, como cualquiera de nosotros, y tenía que enfrentar eso, por tipos inclusive como yo. Eso hizo Él. La salvación para mí es gratuita, para Dios no fue gratuita, y para el Señor Jesucristo tampoco. Eso estaba enfrentando Él en este momento. 40. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, o sea Dios, el Padre Celestial, a la verdad está dispuesto, pero la carne, que soy yo, porque soy de carne y hueso, igual que ustedes, como no soy una deidad, nunca fui Dios, no soy Dios, me cuesta hacer lo que tengo que hacer, es débil. ¿Qué necesidad hubiera habido de esta oración para negociar una salida menos dolorosa en virtud de la salvación del hombre? 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede, segunda vez, el Señor Jesucristo, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, bueno, te digo, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Tercera vez. Nos deja sin excusa. ¿Qué les parece que el Padre Celestial pudo haberle respondido? No, hijo, no hay otra manera. O en sus términos, pero dentro de este contexto. No, no hay otra manera. Tenés que ir. Si todavía querés, tenés que ir. Esta es la única salida. Tres veces le oro a Dios. Cuando uno está en comunión, en servicio, quiere que se haga la voluntad de Dios, aún a pesar de algún propio malestar. Eso pasó con Jesucristo, que no estuvo inmunizado de la maldad del adversario y que tuvo que afrontar una delicada situación, privilegiando la voluntad de su Padre por encima de la suya. En esta tarea de redención, Jesús era el colaborador de Dios. El trabajo era conjunto, era una sociedad entre Dios Todopoderoso, reconciliador por excelencia, con el maravilloso Redentor reconciliante por excelencia. El maravilloso Salvador personal, un hombre como vos y como yo, ante la adversidad respondió dejándonos ejemplos de un dar a lo máximo por su propia y libre voluntad. Hechos capítulo 10, porque como estamos hablando de colaboración en el negocio de nuestro Padre, que es el negocio de nuestra familia, vamos a ir a un registro del Nuevo Testamento. Vamos a ir a la primera vez que los gentiles renacieron del Espíritu de Dios. Hay varias maravillas que se pueden sacar de este registro que vamos a ver, pero vamos a ir dirigida tan solo a una. Hechos 10, versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este hombre todavía no era renacido. Y sin embargo, fíjense qué maravillosa actitud tenía. Esto nos hace pensar varias cosas, ¿verdad? No era renacido. Tres. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora a hombres a Joppe y vení a hacer, mandá a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lo mandó a buscar a Pedro para que Pedro le hablara la palabra que él tenía que escuchar y creer para renacer del Espíritu de Dios. Cuando seguimos leyendo, encontramos que para eso lo manda a buscar a Pedro. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tenía problemas de dicción el ángel? Evidentemente no, porque Cornelio entendió. ¿Había algún problema de entendimiento o de corazón por parte de Cornelio? Evidentemente no, porque Dios lo eligió. Entonces, ¿por qué el ángel no le ministró la palabra y lo hizo con la palabra renacer del Espíritu de Dios? Porque esa es una tarea del hombre para el hombre, no de los ángeles. Nosotros somos colaboradores de Dios en su tarea de mover la palabra de Dios. Los ángeles están para el servicio a los hijos de Dios, para mover su palabra sobre la tierra. Pero la tarea de mover la palabra de Dios, de enseñar a la gente las cosas de Dios, es nuestra para llevarla a las personas. Es de persona a persona. Nosotros en este ministerio somos colaboradores con Dios. Salmos capítulo 8, a la mitad de la Biblia, Salmos 8. Versículo 3, quiero que veamos quiénes somos nosotros, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Salmos 8, 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice el salmista, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, la verdad, Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Qué somos nosotros comparados con el resto de tu creación? Y sin embargo, somos los reyes de tu creación. Yo coincido con este tipo. ¿Quién es uno para que Dios se digne a mirarlo? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En el 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear al hombre, a nosotros, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. ¿Saben una cosa? Acá dice, acá en nuestra versión dice que le has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles han hecho cosas tan maravillosas por Dios y por la gente de Dios que sería maravilloso ser un poco menor que ellos. Pero ¿sabes una cosa? La palabra ángeles está mal traducida. Es la palabra Elohim, que es Dios. Dios nos hizo un poco menor que el que dijiste. Te lo digo, te lo leo de nuevo. Dice que sos un poco menor que Elohim. Estás atrás y tocando bocina de Dios. ¿Entendés lo que significa? En la creación viene Dios y venís vos. Esa es la opinión que Dios tiene de la humanidad. ¿Qué opinión te parece que podrá tener de nosotros sus hijos? Ese fue el diseño original de Dios. Cada vez que te sientas derrotado, tirado por el suelo, que las cosas te van mal, pensá que fuiste hecho un poco menor que Elohim, un poco menor que Dios. Nosotros somos sus representantes sobre la tierra. Por eso, cuando uno tiene que ver con la palabra de Dios, uno también es un poco la estrella. Pues uno y Dios trabajan juntos en el negocio familiar de mover su maravillosa palabra. Vos y Dios son colaboradores. Nosotros y Dios somos colaboradores. Dios ya se movió en Cristo. ¿Qué más necesitamos que sea hecho gratuitamente en nuestro favor? Ahora nos toca movernos a nosotros por nuestra libre decisión, a favor de los demás. Amós, capítulo 5, si lo encuentran, si no lo leen, si no lo escuchan. Amós, capítulo 5, esos libros que uno nunca va, pero existe, créame. Desde tiempo antiguo, la bendición a la vida de toda la gente viene por buscarlo nosotros a Él de todo corazón. Dios no usa a nadie para lograr sus propósitos. Amós capítulo 5, versículo 4. Lo encontraron ahí varios. Yo pensé que no. ¿Qué cosa? No creí por ustedes. Amós 5, versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Israel, la casa de Israel tenía que hacer eso. Esa es la condición que es muy clara. Buscadme y viviréis. 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. 6. Buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. De nuevo, recuerden que esta es la forma oriental de referirse a las cosas, que es un idioma y que Dios no manda estas cosas. No obstante, aquí la enseñanza es que quien tiene que buscar a Dios es uno de su propia voluntad, y recibir de esa manera las bendiciones para su vida. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace las pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Saben una cosa? Jehová es su nombre. Ahí se busquen, ahí se busquen. ¡Qué tremendos registros de la palabra de Dios! ¡Qué tremendo! Siempre requiere de la voluntad de las personas. Isaías 6, vamos a ver una hermosa figura acá, en Isaías capítulo 6. En el versículo 8 empezamos, dice: después oí la voz del Señor que decía, fíjense, era una cosa que recibía por revelación Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¡Qué hermosa figura! Dios pregunta: ¿a quién enviaré? Dependía de Isaías. Isaías respondió el llamamiento, pero Dios preguntó: ¿quién enviará? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías tuvo que responder, si no, no iba a ir nadie por Dios. Qué hermosa figura. 1 Corintios capítulo 3. Dios necesitó de la voluntad de Jeremías para ir y declarar la palabra de Dios que él tenía para su gente en ese momento. 1 Corintios 3, recuerden que somos colaboradores con Dios. En el versículo 9 dice, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Uno puede ser colaborador de Dios cuando uno se mete en el negocio de Dios y tiene una parte en sus asuntos. Para él somos colaboradores. Y un colaborador es un compañero de trabajo. Hacen el trabajo en equipo, en conjunto. Para lo cual tiene que haber una buena voluntad de ambas partes. Los dos tienen que dar algo para que haya una sociedad. Tiene que haber un aporte más o menos proporcional de ambas partes, ¿o no? En una sociedad humana pasa eso. También pasa eso en nuestra sociedad con Dios. Filipenses 2, le voy a mostrar. Vamos a verlo un poquitito más ya para el cierre de esta enseñanza. Filipenses 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ve que la obediencia es requerida y la obediencia es algo que vos ponés, no algo que Dios hace por vos. No como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, es algo que tenían que hacer los filipenses, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenían que obedecer y ocuparse? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Él lo produce solamente si vos te ocupás y obedecés, si vos querés, si vos hacés tu parte en el negocio. Eso es imprescindible, ese es el aporte imprescindible de nuestra parte, para que Dios produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra obediencia, nuestro ocuparnos, nuestro aporte a la sociedad de predicar el Evangelio que tenemos con Dios. Es Dios más vos, sociedad anónima. Es una sociedad, es un negocio de familia que nosotros tenemos. ¿Por qué será que tomamos tan seriamente nuestras responsabilidades en la tierra y que está bien que las tomemos así y que no tomemos seriamente nuestra responsabilidad para con nuestra sociedad con Dios? ¿Por qué es eso? Si está bien tomar nuestras cosas seriamente, ser papá, ser mamá, ser empleado, ser jefe, ser dueño, ser propietario, ser trabajador, lo que sea que uno haga, estudiante, está bien hacerlo bien. Está bien dedicarse con ahínco a esas cosas. ¿Por qué no pensar de la misma manera para las cosas de Dios? ¿Por qué no? Necesitamos nosotros ocuparnos con ahínco, con devoción a las cosas de Dios y de su palabra. Porque el amoroso Padre Celestial siempre tiene en cuenta nuestra buena voluntad para hacer su buena voluntad en nosotros. Por eso es que yo no soy usado y usted tampoco. Gracias Padre Celestial nuevamente por tu palabra. Te agradezco infinitamente por la simpleza, por la claridad, porque está en blanco y en negro. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, por cubrirnos, por esperarnos, por aguantarnos, tolerarnos y estar constantemente ahí para cuando sea que nosotros te busquemos. Gracias por estar ahí, por quedarte ahí, por ayudarnos, Padre, y por invitarnos todo el tiempo a servirte y a servir a nuestros hermanos en Cristo y a las otras personas la grandeza de tu palabra y de tu ser. Gracias por eso, por protegernos, por guardarnos, por darnos tu misericordia, alentarnos y vivificarnos con tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.